Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
A punto de finalizar el Congreso del Partido Popular madrileño con el cierre de filas en torno a Isabel Díaz Ayuso, Iván Alonso.
A esta hora se clausura ese Congreso del Partido Popular en el que la presidenta madrileña ha sido elegida también como presidenta regional del partido, hoy recibiendo el apoyo del líder del partido a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, que ha intervenido también en esta recta final del Congreso en el que se confirma, como decías, el liderazgo de la presidenta madrileña, una Isabel Díaz Ayuso que comparece hasta ahora. No sé si ha terminado ya. Álvaro Cautelé, buenas tardes.
¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. No ha terminado, pero está a punto de terminar este Congreso Regional del PP de Madrid, que, como decís, ha encumbrado a Díaz Ayuso con el respaldo total del partido a nivel nacional. Nadie ha faltado a esta cita, incluido hoy el presidente Alberto Núñez Feijóo, que estaba previsto que cerrase este Congreso, pero ese honor se lo ha dejado a Ayuso. Feijóo ha asegurado que Madrid cuenta con la mejor presidenta para volver a ganar las elecciones del año que viene en la región y también para ayudar a ganar las generales y desalojar a Sánchez de la Moncloa. Y hay síntomas, dice Feijóo, de que la cosa va bien.
La izquierda nos culpa de todos los males de lo que ocurre en nuestro país. Y yo creo que eso es una gran noticia. Significa que saben que cada día que pasa están más cerca de perder las elecciones en Madrid y de perder las elecciones generales.
Sobre el pasado y el retraso en la celebración de este congreso que motivó la crisis del PP y la salida de Casado, Feijóo dice que no merece la pena perder más tiempo en ello. En estos momentos Ayuso sigue clausurando este congreso regional del PP de Madrid. La escuchamos en directo.
Que no olvidará que la sociedad...
Gracias, Álvaro. Hoy también seguimos pendientes de San Xenxo. Allí continúa en su tercer día en España el rey Juan Carlos. Hoy participa en esas regatas en la Copa España de Vela. Parece que patroneará el bribón en esa jornada que se celebra estos días en la ciudad gallega de la Copa de España. Una visita que ha levantado mucha controversia, te lo venimos contando, sobre todo entre los detractores del emérito. Uno de los últimos en pronunciarse sobre esta visita ha sido el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Lo hacía así esta mañana.
Estamos hablando de un delincuente acreditado, acreditado además por él mismo. El ciudadano Juan Carlos de Borbón admitió con sus procesos y rectificaciones ante Hacienda que había delinquido. Pero toda España sabe que el anterior jefe de Estado, todavía rey, porque se hizo así institucionalmente para protegerle y brindarle, toda España sabe que esa persona es un ladrón.
Y también seguimos pendientes de la evolución de los contagios de esa llamada viruela del mono. Somos el país con más casos confirmados, 30 en total en todo el mundo. Por eso, desde el Ministerio de Sanidad han establecido un nuevo protocolo que, entre otras cosas, establece el aislamiento y la vigilancia médica de los contagiados o de los casos sospechosos, Rubén Prieto.
Sí, los contagiados con el virus de la viruela del mono o que estén en investigación tendrán que aislarse en casa. Según el protocolo establecido por Sanidad, se recomienda este aislamiento hasta que todas las lesiones hayan desaparecido. Mientras, los contactos estrechos deberán reducir al máximo las interacciones. Además, se recomienda que estas personas usen de manera constante la mascarilla. Es cierto que en estos casos no deberán hacer aislamiento obligatorio, aunque sí se recomienda el autoaislamiento. En cuanto al personal sanitario que atienda los casos hospitalizados, deberán entrar a la habitación con equipo de protección individual, los famosos EPI, además de utilizar mascarilla FFP2.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid muy pendiente esta noche de Mbappé, Bruno Casar.
A las 9 el PSG disputa su último partido de la temporada ante el Metz con Kylian Mbappé, que esta noche podría anunciar su futuro en el homenaje que ha preparado el club francés junto a Berratti y Ángel Di María. Mientras tanto, en la Liga, hoy solo se disputa un partido, Valencia-Celta, a las 5:30. El resto de la jornada queda para mañana, porque hoy el protagonismo se lo lleva a la segunda división. Dos franjas horarias. A las 8 se decide el descenso. Amorebieta y Sanz se necesitan la victoria si no quieren consumar el descenso. A las 10, ascenso y playoffs. El Almería puede ser equipo de primera si suma los 3 puntos. Champions femenina. Hoy se disputa la final a las 7. El Barça busca revalidar el título ante el Olympique de Lyon en Turín. Y Fórmula 1, Gran Premio de España en Montmeló a las 4. La calificación. ¿Cuál es la última hora, Carlos Miquel?
El día ha comenzado en Barcelona con una estupenda noticia, el triunfo de David Vidales en la carrera corta de Fórmula 3, aguantó los ataques de los adversarios y al final el piloto de León pudo ganar la carrera. A ver si esto es un buen augurio para Carlos Sainz, que luchará por la pole a partir de las 4 de la tarde, y para un Fernando Alonso que busca un puesto entre los 6 primeros de la parrilla y luego defenderse en carrera. La otra noticia ha sido que Ferrari ha tenido que romper el toque de queda y ha cambiado el chasis del piloto madrileño, que tenía problemas en la bomba de alimentación. Esperemos que ahora las cosas vayan mejor de como fueron los libres 2 de ayer.
Y recuerdo que a las 7 tenemos la final de la Euroliga, Anadolu Efes, Real Madrid en Belgrado, todo esto y más a partir de las 5 en Tiempo de Juego.
Gracias, Bruno, sigues en COPE, continúa ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas Muchísimas gracias, Iván Alonso. Qué sorpresa, que ya es la una. Nos encontramos a las dos para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Pues vamos de nuevo hasta Sanjenjo, vamos a ver cómo está don Juan Carlos en la localidad gallega. Diego, buenos días otra vez.
Muy buenos días, Cristina. Pues está, o debe estar contento, porque ha salido a navegar.
Ah, ha salido el barco, pero no estábamos en que no había viento.
No, y sigue sin haber viento. Lo que pasa que nos dicen desde el náutico que para quitarse el gusanillo de navegar, de ejercer de patrón, pues ha sido remolcado sobre las 12:30 por una lancha fuera de puerto. Está ahora mismo, le podemos ver por la ría de Pontevedra, más en modo paseo, pero sí, está ejerciendo de patrón. Y como decías, la regata parece que no se va a reanudar por esa falta de viento. Sigue ondeando ese gallardete de inteligencia, esa bandera roja y blanca, que indica que no hay condiciones meteorológicas para poder navegar. El resto de embarcaciones siguen amarradas a puerto, las que iban a participar en esa regata. Este viernes no pudo debido al viento, como nos contaba su amigo y tripulante del Bribón, Alejandro Abascal. Hoy sí ha podido salir. Vamos a escuchar a Alejandro Abascal.
Era un día que el parte ya pronosticaba vientos bastante fuertes. De hecho, hemos tenido casi hasta 20 nudos de viento. Bueno, tampoco es una barbaridad, pero sí para una persona que lleva 2 años y medio sin navegar. Hemos creído oportuno. Le he visto físicamente muy bien. O sea, muy bien, porque os habéis fijado que está muy, muy delgado. Ha bajado hasta en 87 kilos, que es una cosa que está muy bien, y físicamente está bien, con las limitaciones que tiene, pero en el barco no le limita nada, o sea que puede navegar en su función de patrón y de conductor del barco. Eso lo puede hacer y esperemos que mañana ya se anime.
Pues puede ejercer y de hecho lo está haciendo en estos momentos porque ha sido adaptado para sus limitaciones de movimiento. Hay que recordar que don Juan Carlos tiene 84 años, está en buen estado de forma, como decía Alejandro Abascal, pero debido a las operaciones de rodilla y de cadera es complicado gobernar un barco con fuerte viento. Así que su amigo Pedro Campos adaptó el Bribón a estas limitaciones. ¿Qué características o modificaciones tiene el barco? Pues se lo pregunté a su también amigo, el ingeniero naval Íñigo Echenique.
Bueno, no muchas. Fundamentalmente en lo que es el puesto de gobierno, pues se ha puesto un asiento, digamos, más cómodo para que no tenga que ir subido en la borda, como vamos en el resto de los barcos. Pero aparte de eso, nada más. Y la verdad es que ha quedado muy bien preparado para él y es un barco ergonómico y cómodo, vamos, ¿no? Navega con tiempo duro y con escora y tal y sin ningún problema.
Veremos, Cristina, si a lo largo de la jornada de este sábado se reanuda la regata y también el papel que pueda hacer el Bribón. Buen resultado tuvo este viernes, está al frente de la clasificación en su categoría. Este domingo comenzará la regata en torno a las 12:30 más o menos, también depende de las condiciones climatológicas. Y después de esta prueba del fin de semana de la regata Interrías, la siguiente cita también aquí en Sanjenjo, que algunos ya dan por hecho la presencia de don Juan Carlos, es el campeonato del mundo, también del 10 al 19 de junio.
Sí, sí, se anuncia una siguiente visita del monarca. Diego,
sí,
muchísimas gracias.
El alcalde de Sanjenjo lo confirmó ayer. Daba por hecho que iba a contar con la presencia de don Juan Carlos.
Ahí está la noticia. Se anuncia una siguiente visita de don Juan Carlos. Diego González, desde Sanjenjo, un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, Cristina.
Adiós, adiós. La vida nos ha cambiado desde aquella época en que había cabinas de teléfono en las calles, el teléfono doméstico se compartía y era solamente para dar recados, como nos reiteraban nuestros padres, a la época actual en que los teléfonos inteligentes nos acompañan como en realidad un ordenador de mano. En ese ordenador se reciben los correos electrónicos, se visitan las redes sociales, se realiza un tráfico constante de datos, medios se reciben programas y películas. Lo cierto es que en el móvil hay una función que señala cuánto tiempo al día hemos dedicado al tráfico y a las redes sociales, y nos sorprendemos del consumo que hacemos, por ejemplo, de Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera. Las redes nacieron con la naturaleza de socializar, pero nos preguntamos actualmente si verdaderamente lo están consiguiendo, y además si las redes sociales se han constituido en el quinto poder. En buena medida, en la medida en que la prensa tradicional de papel está terminando y se sustituye por soporte digital, en la medida en que la televisión se refiere solamente a un espectáculo cada vez para edades más avanzadas y sustituido progresivamente por las plataformas que dan contenidos a través de los móviles y de los ordenadores, realmente merece la pena preguntarse por la evolución social. Bueno, pues ahora mismo 12 académicos han hecho un estudio minucioso de esto en el libro Redes Sociales, el quinto poder. Nos ha interesado mucho porque sabemos que a las familias que nos escuchan les interesa también, y además porque entre los autores está nuestra Laura Otón, actualmente lanzada a la carrera académica y al estudio universitario, y que ha sido hasta hace bien poco parte de COPE y del equipo de fin de semana. Laura, muy buenos días.
Hola, Cristina, qué alegría, qué mezcla de sensaciones. Sí, muchas gracias por tu recibimiento, como siempre es muy generosa.
Qué rica. Qué bien tenerte aquí con doña Juana Rubio Romero, coeditora del texto junto a Ana Pérez Escoda y autora también en esta obra que nos interesa. Buenos días, Juana.
Buenos días, Cristina. Un gusto estar aquí con vosotros. Tenía muchas ganas de conocerte en persona, pero ya veo que...
COVID, ya lo podemos decir directamente. Gracias a Dios, es una dolencia que hoy se refiere casi a un catarro con fiebre, pero me ha tenido esta semana aquí en casa y no he podido saludaros. En cualquier caso, nos abrazamos así por las ondas. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro, Juana?
Bueno, pues en este libro nos vamos a encontrar autores diferentes, de perfil diferente. Por un lado, cada capítulo está escrito por dos autores, uno de perfil más académico, el otro de perfil más profesional, aunque ya sabemos que los límites entre lo profesional y lo híbrido y lo académico en estos tiempos son muy porosos, con lo cual muchos autores participan de estos dos perfiles, ¿no? El objetivo del libro es ofrecer una panorámica lo más completa posible sobre cómo está afectando este asunto tan relevante de las redes sociales al hecho social en general y a la comunicación en particular, ¿no? Para ello se ha elegido un formato dialógico en el cual, por un lado, se dialoga con las publicaciones de autores que ya han reflexionado sobre estos asuntos, y también los dos coautores de cada capítulo dialogan entre sí de forma amplia y espontánea, más abierta sobre este asunto, ¿no?
Oye, Laura, tú que has estado durante tantos años en los medios en activo y que ahora los analizas de esta forma tan profunda, ¿qué impresión has sacado? ¿Realmente ha cambiado tanto el mundo con las redes sociales?
Sí, la verdad que las redes sociales han cambiado la forma de comunicarnos, como decía Juana, de forma privada y también de forma, bueno, general a los propios medios. Entonces, bueno, el libro lo que nos acerca en cada capítulo con los profesores y los profesionales es una mirada a cómo consumimos la radio, que en ese capítulo además hay que decir, Cristina, que hemos hablado tú y yo, que hemos dialogado tú y yo,
sí,
y hemos
en reflexionado. Uno de los capítulos me entrevistó Laura largamente y estuvimos hablando sobre la radio y las redes sociales.
Y el consumo, pues bien lo sabemos, ha cambiado la interacción con los consumidores de información y de entretenimiento, ¿no? El contacto yo creo que es más rápido, es más directo, es en tiempo real y todo, pues sabemos que nos ayuda a programar, ¿no? Para tener una participación cercana. Al final, el consumidor de información y de entretenimiento se convierte en prosumidor. Entonces, bueno, pues eso nos permite a los medios de comunicación hacer muchas más cosas que antes no hacían. La participación en los medios por parte de las audiencias siempre ha estado, eso lo sabemos, y precisamente lo que hace este libro en cada capítulo es revisar esa parte histórica que, bueno, académicamente nosotros lo llamamos campo teórico, es decir, qué ha pasado hasta ahora y cómo ha cambiado el consumo de medios. Entonces, por ejemplo, en televisión no se concibe las nuevas generaciones estar viendo un programa y no estar interactuando en Twitter. Entonces, pues esto lo analizamos en uno de los capítulos de que se refiere a la televisión del profesor Luismi Pedrero, y nos acercamos pues a fenómenos de comunicación que también han cambiado incluso la cultura, es decir, el cómo nos expresamos narrativamente, ¿no? Es muy interesante el capítulo de la profesora María José Estables, donde se habla de cómo lo que ella llama incluso twitteratura, que bueno, esto es un término complejo, ¿no? Y que nos puede dar incluso pie para debatir mucho si es literatura o no es literatura. Bueno, pero hay narrativas, o sea, eso es indudable.
Sí, o sea, evidentemente hay pequeños relatos en Twitter, de muy pocas palabras, pero yo creo que sí que ha influido, no sé qué pensáis vosotros, en la longitud de los mensajes que la gente aguanta. Por ejemplo, nosotros en radio percibimos que tenemos que dar mensajes cortos, rápidos, cambiar de tema rápidamente, porque los consumidores ya no estamos habituados a mantener la atención sobre un parlamento que dure una hora y media, que dure 10 minutos. Cada vez es más corto todo y cada vez se necesita un impacto más rotundo.
Claro, y por eso las narrativas también hay que cambiarlas, ¿no? Porque esa llamada tiene que suceder. O sea, quiero decir, tenemos que llamar la atención, que eso implica a veces, Juana, no sé si estarás de acuerdo, que también caemos un poco en la superficialidad del contenido, tanto informativo como de entretenimiento que damos.
Vamos, seguro, ¿no? Es decir, la rapidez, el ya, en la comunicación, en el instante, todo esto obliga a que todo sea mucho más superficial, ¿no? Lógicamente ahí tenemos que hacer una reflexión muy profunda, tanto desde la docencia como desde los medios, los profesionales de los medios de comunicación, para no caer en este magma, ¿no?, superficial, y poder combatir fenómenos tan relevantes como están sucediendo, como los las noticias falsas, ¿no? Es decir,
eso se iba a preguntar sobre la posverdad. Quiero decir, en esta melage realmente es muy difícil sustraerse a los nuevos ritmos, a las nuevas cuestiones, y uno podría decir, ah, pues muy bien, ¿no? Pues ahora todo es más dinámico, más divertido. Bueno, pero es que además hay mucha mentira, porque la posverdad es una forma de hablar de la mentira, ¿no?
Sí, es la construcción de, bueno, pues de verdades paralelas, ¿no? Que les gusta llamarla así, pero no queda, vamos, está clarísimo que es la construcción de la mentira. Es verdad que aquí queda mucho, y es una de las cosas que nosotros desde el grupo Innomedia de la Universidad Nebrija, que es quien impulsa también esta publicación, venimos haciendo, porque lo que queremos y entendemos que es necesario la alfabetización digital. Es decir, nos han dado un móvil, nos han dado una herramienta y no nos han enseñado a utilizarla. Entonces ahí está lo peligroso. Se ha creado, además, bueno, con el COVID, que no sabemos ya, sobre infodemia, ¿no?, que es un término también que se ha utilizado mucho, porque al final esa gran cantidad de información, pues lo que ahonda es en una intoxicación constante. Entonces la gente tiene que tener criterio y tiene que tener también mecanismos para poder confirmar esa información que les llega. Entonces, bueno, pues en eso nosotros ponemos mucho ímpetu en la universidad, para enseñar a los alumnos, por supuesto, las nuevas generaciones, pero claro, también las generaciones de oyentes que ya tienen una edad y que nos escuchan también necesitan de crecer en ese ámbito. Entonces hay que tener mucho cuidado, y sobre todo los medios de comunicación son, yo no digo que estemos en el medio, bueno, fíjate, sigo hablando, no están, los medios de comunicación no están en la posesión absoluta de la verdad, ¿vale? Eso también sería un debate súper, súper extenso, pero sí que es verdad que un medio de comunicación te da una fiabilidad. Es decir, al final aquí en un medio de comunicación como puede ser la COPE se trabaja pues la confirmación, la base, ¿no?, del periodismo, y eso lo tiene que tener muy en cuenta el consumidor de información.
Sin embargo, ahí ha habido un cambio, ¿no?, en el sentido de que hay muchísima gente que se informa por las redes sociales y que confía en ellas con los riesgos que eso entraña.
Sí, sí.
Es más, Juana, lo que ha cambiado mucho por las redes sociales es la publicidad y el marketing, por ejemplo.
Por supuesto, es decir, bueno, las redes sociales han cambiado todo, ¿no? Todavía estamos en pleno proceso de, estamos en una vorágine, ¿no? Y no sabemos todavía, no hay tiempo para tomar perspectiva y ver el alcance de este fenómeno, ¿no? Pero desde luego la interacción que permiten las redes sociales a los usuarios, como decía antes Laura, los prosumidores, ha revolucionado absolutamente el mundo de la comunicación y el marketing, ¿no? Es cierto que en el tema publicitario las redes sociales no participan tanto en la construcción de una imagen de marca. Esto todavía recae en los medios tradicionales, ¿no? Pero lo que es la construcción de comunidades alrededor de las marcas, la segmentación, el poder recibir mensajes más personalizados, todo esto es se facilita y ha surgido con redes sociales.
Ya, también ese sentimiento, Cristina, de pertenencia, ¿no? Porque yo creo que te genera, es decir, yo lo veo por mis hijas que son adolescentes que están consumiendo pues anuncios de Chanel, pero porque son muy buenos en cuanto a contenidos y nunca se van a poder comprar un bolso de Chanel, ¿no? Pero ese sentido de pertenencia, de crear una comunidad, yo creo que eso también ha cambiado la relación con las marcas y con la publicidad. Y luego las pequeñas marcas, no hay que olvidar que la pandemia ha hecho también mucho daño. Entonces las pequeñas marcas yo creo que han podido sobrevivir a la pandemia precisamente por su relación con los clientes a través de las redes sociales, ¿no? Y de hecho, bueno, acaba de salir esta semana un estudio de IAB, que son los datos de precisamente de los publicistas, ¿no? A los que siempre hacemos mucho caso, y hay que tener en cuenta que el 32% de los usuarios de redes sociales está siguiendo a las marcas, ¿no? Y el 26% le interesa además ese contenido de marca, que a priori puedes decir, pero si es que es publicidad, ¿no? ¿Cómo te puede interesar ese contenido? Pues les interesa. Entonces esto, bueno, pues ha cambiado todo. Como vemos, ha cambiado toda la forma de comunicarnos.
Y una cosa que me llama la atención, que pensábamos que las redes sociales eran omnipotentes, que iban a ir creciendo indefinidamente, y de repente nos hemos encontrado con un topetazo de Facebook, una bajada excepcional de Twitter. De hecho, ahora está el debate de si Elon Musk lo va a comprar o no lo va a comprar, etcétera. ¿Realmente las propias redes denotan cierta fragilidad?
Hombre, pues son un negocio más, está claro, ¿no? Y como buen negocio, se ha hablado mucho de burbuja también. Es verdad que se ha hablado de burbuja, pero al final son un negocio. Yo ahí veo intereses económicos mucho más allá. O sea, la realidad es que Internet, pues solamente en España, si somos 44 millones, ¿no?, de españoles, tienen Internet y lo utilizan habitualmente 30 millones de españoles. Entonces yo creo que no se puede decir eso de... las redes están que arden y por tanto todo lo que pasa de verdad está en las redes. Yo creo que eso no se puede decir, el mundo analógico todavía tiene mucho que decir, pero bueno, yo creo que esto no se va a desinflar, Cristina, vendrán otras redes, vendrán otras marcas.
O sea, Juana, podemos colegir que al final el título es verdad, las redes sociales son el quinto poder.
Bueno, de momento ahí estamos, ¿no? Tendremos que ver cómo evolucionan, porque esto se construye hacia atrás. Y desde luego hace 5 años nos encontrábamos en un escenario muy diferente al que tenemos ahora. Estamos todavía en los inicios, ¿no? Pero bueno, tomando la referencia de que los medios tradicionales eran el cuarto poder, bien podemos decir en los momentos actuales que las redes sociales están teniendo, por el impacto social que están teniendo, podríamos decir que es el quinto poder. De cualquier forma, el libro lo plantea como un interrogante para que cada lector responda a esa pregunta que todavía está abierta a un futuro.
Pues estos son los investigadores que se toman un tiempo que a lo mejor el resto no tenemos para pararse y ver qué está pasando desde que el mundo ha cambiado, se ha digitalizado, nos relacionamos de otra manera, los medios de comunicación son sustituidos, etcétera. Si quieres realmente reposadamente pensar sobre ello, el texto se llama Redes Sociales, el quinto poder, y es del grupo Innomedia de la Universidad Nebrija, al que pertenecen las dos profesoras, Juana Rubio Romero y nuestra Laura Otón. Muchísimas gracias a las dos.
Gracias a ti, Cristina.
Muchísimas gracias, Cristina. Un placer.
Un abrazo.
Gracias.
Y hablando de medios y de dignos y de informarse, ciertamente Código San Boal es la posibilidad que 13 te ofrece sábados y domingos de 9 a 12, porque Ana San Boal, al frente de un equipo, te pone los puntos sobre las íes y te cuenta todo lo que pasa. Ana, muy buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
¿Qué llevas hoy, querida?
¿Qué no llevo hoy? Vamos a estar muy pendientes del rey Juan Carlos. Lógicamente tenemos un equipo en Sanjenjo siguiendo todos sus pasos. Vamos a intentar, como siempre, ir un poquito más allá de la mera imagen, del mero comentario de turno. ¿Cómo será la vida de don Juan Carlos a partir de ahora, que ha dicho que vuelve en junio? ¿Cómo son las relaciones de la Casa Real con el gobierno y cómo fueron las de don Juan Carlos con los anteriores presidentes del gobierno? Para ello van a estar mañana domingo aquí un ministro del gobierno de Adolfo Suárez, José Manuel Otero Novas, y un diputado que estaba en las filas del Partido Comunista, Ramón Tamames. Hablaremos también de lo que ha ocurrido en Burjasot. ¿Qué están haciendo? Iba a decir nuestros jóvenes. Es que las niñas que fueron a la casa de Burjasot tenían 12 años. ¿Qué hacen los adolescentes? ¿Por qué quedan en una casa abandonada? ¿Cuál es su perfil y a qué debemos estar atentos para detectar qué es lo que puede estar yendo mal en sus vidas?
Lo ha comentado Nacho Vaz, es que quedan para darse lo que llamábamos darse el lote antes, sí, con gente que desconocen.
Sí, efectivamente. Y es una práctica más común de lo que creemos. Y hablaremos con policía, con expertos en psicología infantil, con la Agencia para la Reeducación y Reinsertor del Menor Infractor. En fin, vamos a ver qué está pasando y cómo se puede detectar y cómo se puede resolver si es que hay algún problema. Estamos esta noche en la noche de los museos. Hoy los museos están abiertos y vamos a estar viendo algunas obras de arte y hablaremos también con médicos. La viruela del mono, ¿debemos preocuparnos o no? ¿Qué medidas debemos tomar?
El debate social, han cerrado en Madrid la sauna más conocida, Paraíso, una sauna de ambiente que era el principal foco de intercambios sexuales entre hombres que han dado positivo, porque son 30 los positivos ya en Madrid.
Efectivamente, y volvemos a escuchar a Fernando Simón, que dice que de momento no hay mucho riesgo. Vamos a ver si le podemos hacer caso o no. Preguntamos a los médicos.
Es que debería ser discreto en sus palabras, porque si se repite cada vez. Hay chistes sobre eso.
No sabemos lo que puede llegar a ocurrir. Y una cosa más, los ovnis. Sabes que esta semana
el
gobierno de los Estados Unidos
de 400 ovnis.
Efectivamente, ¿cuáles son los grandes avistamientos de ovnis reconocidos por los gobiernos? ¿Qué son esos ovnis? Porque no necesariamente tienen por qué ser extraterrestres, ¿no? Simplemente son objetos volantes no identificados. Bueno, hablaremos de ello y veremos esas imágenes.
Interesantísimo, fijaos. Ana San Boal, en Código San Boal, sábados y domingos de 9 a 12, imprescindible si quieres estar al cabo de la calle de la información. Muchísimas gracias, amiga.
A ti, Cristina, me alegro de hablar contigo.
Y hablando de redes, echamos un vistazo a las nuestras, ¿verdad, Paloma?
Así es, los findenautas están hablando sobre el regreso temporal, eso sí, del rey don Juan Carlos a España. ¿Y qué es lo que opina?
Los periodistas, no todos, se han encargado de montar un circo allí en Galicia con la llegada del rey Juan Carlos. Y no creo que esto ni beneficie a la monarquía, ni le haga mucha gracia a su hijo Felipe VI, al que se ha ido de España y ha dejado aquí un buen marrón.
A mí el tema de la monarquía, la verdad que me da un poco igual, pero sí que veo y reconozco que como símbolo es un símbolo muy fuerte, que si nos lo quitan nos debilitarán y esto se irá a paseo.
Más mensajes que han llegado al 666-55-400.
El rey Juan Carlos tiene que vivir en España. Han sido muchas las cosas positivas que ha hecho, pero no estaría de más que diese explicaciones. Si fuésemos tan exigentes con toda la clase política, no en su vida privada, sino en su incumplimiento de programas, nos quedábamos solos en España.
Es muy bien que haya venido el rey y que se quede. Y habrá que ir pensando en cómo el pueblo de toda España le puede mostrar su apoyo.
Bueno, ¿qué te parece, Cristina?
Sus más y sus menos. Mira esa primera señora que decía que perjudica, en cierto sentido, el reinado de don Felipe VI. Uh-huh. Bueno, pues hay criterios para todo, ¿no?
Efectivamente, nos llega de todo al contestador. Bueno, nuestros oyentes han estado muy atentos al consultorio de nuestra Carmen Lomana. Y sabes, Cristina, que una de las preguntas que ha planteado una findenauta era si la flor en las ferias hay que llevarla arriba o a un lado. Uh-huh. Y esto es lo que nos ha contado otra findenauta.
La flor arriba en la cabeza es cuando el pelo va recogido. Cuando el pelo va suelto, que a veces se recoge un poquito encima de la oreja, pues ahí es donde se ponen las flores, que suele ser donde va el recogido fijo, con una horquilla o con lo que sea, ahí se ponen las flores. Pero cuando el pelo va recogido, la flor va arriba.
Ah, mira, uh-huh. Si es que hay gente que sabe un montón.
Te ha quedado claro, ¿verdad? Uh-huh. Ya te lo sabes, para la
sí,
siguiente.
Sí, bueno, pero ahora ponte en un moño bajo, un poco suelto.
Ay,
¿puede llevar la flor abajo? Ah, es queda que, otra vez la duda.
Es que esto ya es que ya nos metemos en camisas.
Esto es de nota.
Exacto. Bueno, y Cristina, si te parece, vamos a recordar el tema de los oyentes de mañana con Sole Mayol. Tenemos que ir adelantarlo.
Esto es importante. A ver, ¿qué pregunta hacemos?
Los nombres raros. ¿Cuál es el nombre?
Sí, ha salido un estudio sobre nombres. Mari Carmen y Antonio siguen siendo los más famosos, pero aparecen algunos muy populares relativamente nuevos. Mateo, por ejemplo.
Uh-huh.
¿Y cuál es el nombre
Lucía,
más peculiar? Y
ah, Lucía, bueno, el más peculiar. Bueno, tenemos de todo. Tenemos Chaneles, luego lo comentaremos mañana. Tenemos 143 Chaneles, 600 y pico Shakiras. Y luego todavía quedan, hay personas vivas todavía que se llaman, por ejemplo, Afrodisíaca. ¿Qué te parece ese nombre? A mí me encanta.
Me parece muy estimulante.
Bueno,
nombres curiosos, anécdotas de nombres, vete mandándonoslos.
Al 666-55-4000, toma nota. También estamos en facebook.com/CristinaFinDeSemana y en Twitter @FinDeSemanaCope. Start right over
again. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado. Después de viajar hasta Granada.
En el Albaicín, mirando la Alhambra de fondo, un guía turístico me decía que gracias al turismo nacional habían salvado la vida.
Efectivamente.
Después de llevar la radio hasta Cádiz y Huelva.
Estoy en la lonja de Barbate, la provincia.
Pero ¿por qué no hay nuevos marineros?
No se gana dinero en la mar.
Estoy en Lepe, en una explotación de fresa.
Esto es un trabajo duro, son muchos días.
Este lunes, COPE continúa recorriendo todas las provincias andaluzas para poner voz a las preocupaciones de los ciudadanos antes de las elecciones autonómicas del 19 de junio.
Y hemos comenzado un viaje en el que recorremos gran parte de esta comunidad autónoma enorme.
Este lunes a las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE en Sevilla. Síguelo también en cope.es y en nuestras redes sociales. De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna de COPE con Ángel Expósito.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle un vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y hasta el 1 de junio, además un 15% de regalo en jamones y paletas por piezas.
Un 15%.
Y de regalo.
Que podrás canjear en una próxima compra de charcutería.
Solo en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Boys,
Canarias, la arena de Maldivas, las playas.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Cádiz, Costa Ballena, en hotel 4 estrellas desde 30 euros la noche. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Encontrando lo que para mí realmente es la fe. Ayudar a los demás.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticias.
Ponemos en modo James Bond y vamos a la sección de cine. Hola, hola, Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días, gente, que es el fin de...
Sí, es el fin de... Y ya están aquí Paulete y Soria al olor del cine.
Hemos hola, bajado hola, corriendo. Hola.
Hablando de 007, adivinad qué película se ha comprado un servidor hace minutos.
Madre mía.
Sin tiempo para morir en Blu-ray.
Ole.
Madre mía.
Muy bien.
O sea, lo de este señor es panota, ¿eh? O sea, sí, sigue totalmente comprando películas y en
seguiré.
Blu-ray.
Y en Blu-ray. Y en 4K también.
Ya cuando te imaginas hacer la colección en VHS.
¡Ay!
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no!
Se ponía a suspirar.
Madre mía. Además, es que, ¿cómo disfrutas de un 4K en casa? ¿Qué tipo de tele tienes tú?
55 pulgadas.
¡Ah, madre! Haber empezado por ahí. Claro. Así nos hacíamos una idea.
Eso de ayuda bastante, ¿verdad?
A ver cuándo nos invita. Menos pulgadas claro. Y más invitar.
Hombre, estáis invitados claro. Siempre.
Ay. Bueno, a propósito de la primera película de la que nos va a hablar Teresa Ecobo, yo no sé si las nuevas generaciones de madres, Teresa Ecobo, sabéis aquello de 5 lobitos,
ay, ay, ay,
la loba.
Ay,
ay. Hombre,
claro. ¿Tú te sabes eso?
Blancos claro. Y negros detrás de la escoba. Uh-huh.
Anda.
¿No?
¿Y claro. Ecobo también?
Yo me sé, hombre, claro, pero es que yo casi soy de tu generación, Cristina. Bueno. A ver...
Pero que es que pienso, a lo mejor los nuevos no lo saben, pero veo que las canciones infantiles se siguen trasplantando sí. De generación en generación.
Oye, mira, lo que no se está trasplantando nada, porque el otro día lo comprobé yo con un amigo, es la jota castellana. El otro día le decía yo, que yo me sé más jotas que tú. No me digas, Cristina, ¿no tiene vergüenza? ¿Qué mundo es este, por favor?
No entiendo nada.
La jota, una jota que sí, que no, que a mi novia le gusta el palique.
Ah, la es que la jota no es castellana, ya. La jota es de muchos lugares.
Ya, pero pues no se sabían ni una. Le reté a mis amigos, le reté y dije que no se saben ni media, madre mía.
Yo no me la sé, lo reconozco.
Ni media. ¿Lo ves? No. Otra generación.
No, yo
como
no.
Como los melocotones.
Claro.
Nada.
Una
nada.
Generación de culturalmente perdida, Cristina.
Joder,
hay que reivindicar
bronca.
Esto.
Qué broncazo.
Vete a la cama y ya a llorar, paloma. Ya te puedes ir.
No, 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 no. Te retamos a que hagas un TikTok ahí bailando una jota. Ya está bien.
Sí,
es bonita la jota, ¿eh? Está ¿sí? como a lo mejor poco de moda, pero realmente es muy bonita.
Es que la gente no sabe lo que se pierde, madre mía. Bueno, vamos a intentar hacer que nuestros oyentes no se pierdan lo mejorcito en cine. Por eso de ahí, toda la semana sacamos sobre todo los estrenos de los estrenos, tres películas que les recomendamos, y luego están nuestras propuestas de 13 Televisión para ver en las 55 pulgadas que uno puede tener en casa como nuestro compi. No quiero señalar a nadie. Vamos a empezar por Cinco Lobitos, que es una película que ganó el premio en el Festival de Cine de Málaga. Por eso hablamos de ella, por esta biznaga de oro que consiguió. Es la ópera prima de una directora y guionista que se llama Alauda Ruiz de Azúa, y es la historia de una chica que se llama Amaya, que acaba de ser madre. Por unas cosas u otras tiene que pedir ayuda a sus padres y se tiene que acercar a vivir con ellos durante ese tiempo. ¿Cuál es la circunstancia? Que mientras los padres la ayudan, que esto es solo el arranque de la película, ella se va a dar cuenta que verdaderamente no puede ser buena madre hasta que aprenda a ser de nuevo una buena hija, o simplemente hija. Y es una película muy honesta con el espectador, una película con la que cualquier espectador que se siente va a empatizar desde el minuto uno, porque estas dificultades las tenemos todos. Y luego es una película con muchos gags de humor que consiguen también atraer al espectador, con unos sinsabores que nosotros sabemos reconocer, y luego de color como muy plástica, es muy bonita y con unas interpretaciones estupendas.
A mí me apetece
estupendas.
Mucho verla con mi hija, sí. Fíjate.
Pues sí, de verdad que es muy enriquecedora además. Así que nada, ahí queda esa recomendación de Cinco Lobitos, que suena así.
¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña?
No puedo ir diciendo que no a trabajo, tenemos una hija.
Un trabajo normal, tendrías una baja normal.
No sé qué estoy haciendo.
Lo que puedes, hija, estás haciendo lo que puedes.
Hay que vivir la vida que te ha tocado, hija.
Ay. ¿Has visto? Lo que puedes, pues eso, ya está. Y suficiente que es, ¿no? Estamos haciendo todo lo que podemos, ¿no?
Lo mejor que sabemos y a veces
claro,
no.
Me gusta porque son estas películas realistas que
humanas,
tienen que ver
humanas.
Con nuestra propia vida, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente,
muy humanas.
Muy bien planteada.
Cinco Lobitos.
Y de esta comedia dramática, o de esta dramedia cómica, nos vamos a ir a una película que nos llega desde Gran Bretaña. Se titula El arma del engaño. También se presentó en el Festival de Cine de Málaga. Y hablamos de ella porque parte de un hecho histórico bastante singular que tiene que ver con la historia de España también, con un personaje español que además recibió una medalla como un héroe, ¿no? Estamos hablando de una película que se ubica en la Segunda Guerra Mundial, en una operación que se llamó Operación Mindsmeet, que es carne picada, y esta es una historia que nos lleva a un poco a descubrir cómo hubo una operación mediante la cual pues acabaron engañando a Hitler diciendo que había un desembarco en Grecia, dejando un muerto, un español muerto en las aguas y con unos papeles que en realidad eran falsos. Esto es el hecho histórico, y lo interesante de la película es cómo lo cuenta John Madden, que es el director de Shakespeare in Love.
Y no solo, sino que fue una operación que es real y que nosotros en su mayoría desconocíamos, que se recupera ahora el evento histórico y que tiene todo el interés. Es curiosísimo porque tuvo lugar aquí en España.
Efectivamente, y luego es una historia que tocó colateralmente el creador de James Bond, o sea, efectivamente, de hecho se ve al personaje de Ian Fleming, que estaba en los servicios secretos también tomando notas para las historietas que contaba, y se le ve en esta película. Una película que está muy bien porque además de contar un poco cómo se va a hacer esta operación, habla de las historias de amor que viven los personajes, cómo era vivir en 1943, cómo eran las relaciones de España con los alemanes, con los británicos, cómo se mueve la inteligencia, ¿no? Efectivamente, que no es la mía, porque es que luego a mí no se me ocurre esa historieta, o sea, es que
me gusta mucho porque fíjate que hemos visto hasta la saciedad películas sobre la Guerra Mundial, pero muy pocas ambientadas en España.
Muy pocas. Y luego la gente, claro, como siempre nos tiramos siempre por lo mismo, claro, te das cuenta que había de todo. En la misma España había unos de unos bandos y otros de otros bandos igual. Y entonces es muy interesante. Y luego hay una cosa genial, que esto parece una tontería, pero qué bonita sale Málaga, que se ha rodado aquí también.
Corre, que me quedan 2 minutos.
Que te quedan 2 minutos. Pero qué bonita, qué plástica la ha contado. Bueno, la última recomendación es una cinta que se llama El aparcacoches. La vamos a poder disfrutar en plataformas. Ya sabéis que si ponéis en cualquier buscador de internet El aparcacoches, pues os va a salir las plataformas diferentes en las que podéis ver esta película protagonizada por el cómico mexicano Eugenio Eugenio Derbez, al que acabamos de ver recientemente en la cinta Coda, que ha ganado el premio Oscar a la mejor cinta.
Ah, sí.
Y Eugenio Derbez, que es un encanto, que es que a mí me apasiona este tipo, pues hace, nos cuenta la historia de un señor latino que trabaja de apargacoches, sin mucha suerte, cuando al final una famosa decide hacerse pasar por su novia por un tema colateral para engañar un poco a la prensa rosa. Y es que la es tronchante, de verdad.
Uh-huh. Esta bueno, pues historia, ahí dejamos este apunte, porque tenemos que ir a las pelis de 13, que son pues impresionantes, porque el sábado pues claro ponen Arma Letal.
Ay,
esta
bueno,
tarde
bueno,
a las 3.
Buena.
Efectivamente.
¡Qué grande!
Y qué grande.
Qué grande, yo quería que hicieran las 5 y no pudo ser al final.
Bueno, nunca,
o por lo menos
creas,
Richard Donner, no. Richard Donner, no, ya veremos. Pero Arma Letal, me la apunto, directo.
Arma Letal esta tarde a las 3.
Esto es En Tierra Peligrosa, 2 a las 5. La Colina de las Botas a las 7 y después de Código San Boal, La Gran Pelea a las 12 de la noche. Mañana, Viva el Cine Español con Celedonio y Yo Somos Así a las 3. Después a las 4 y media, Nuevo en esta plaza. Por la tarde a las 6 y media, Los Comancheros. Y por la noche, Un Botín de $500,000. Una cinta muy entretenida. Así que ahí quedan las propuestas para este fin de semana de cine.
No ¡ole! Queda nada. Teresa y Cobo, muchísimas gracias. Un abrazo
a vosotros.
Fuerte. Adiós.
Buen
adiós.
Fin de chao.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Un clásico del western con su mayor estrella al frente.
¿Me está insinuando que vaya en lugar de este hombre a meterle las armas a ese mediador de Sweetwater Mayor?
John Wayne. Los Comancheros. El domingo por la tarde, en 13.
Solo durante 4 días los tecnoprecios del Corte Inglés se convierten en super tecnoprecios.
Porque te ofrecen un 15% en todos los aspiradores Escoba.
Roventa, Samsung, AEG, Cecotec.
Super tecnoprecios.
Con entregas en 24 o 48 horas.
Incluso en 2 horas.
Super tecnoprecios. Hasta un 15% en electrodomésticos.
Solo hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Diri Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1. El top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza. Minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Es el momento de hablar con nuestro obispo de cabecera. Y hay que ver. ¿Quién está avezado en ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio? Porque hay que ver lo fino que se hila con otros. Y en cambio, acabamos de corroborar una vez más que el sector independentista catalán anduvo bien cerca de Putin. No solamente para buscar encuentros con el régimen ruso en Moscú, sino para utilizar sus influencias. La última noticia al respecto es que Puigdemont habría utilizado estos contactos para, a su vez, intentar reunirse en el Vaticano con personalidades destacadas. Y todo ha salido de una forma colateral. A partir de un juicio que está teniendo lugar allí. Muy buenos días, Ginés García Beltrán. ¿Qué tal estás?
Hola, muy bien, Cristina, con este calor de mayo, pero muy bien, muy bien.
¿Tenéis mucho calor en Getafe o qué?
Sí, yo me imagino que como en Madrid y como en buena parte de España, que se nos ha adelantado el verano. Pero
pero
bien.
Getafe es dirección Toledo, guapo. Se esperan casi 40 grados allí. Ayer fue una jornada morrocotuda y hay diferencia con relación a distintos puntos de la Comunidad de Madrid.
De la comunidad, eso es verdad. Sí, bueno, hace calor para esta época del año, pero sobrevivimos.
Bueno, pues es curioso lo que ha pasado allí en el Vaticano. Cuéntanos un poquito.
Bueno, yo sé lo que he leído también en los medios de información, pues el interés que tiene Puigdemont, lógico de tener una relación institucional, aunque sea bajo cuerda con el Vaticano, pero cosa que por lo que dicen los medios no consiguió, porque había ahí elementos que lanzaron las alarmas, ¿no? En el que entonces era el sustituto de la Secretaría de Estado. Por tanto, no hubo tales contactos y bueno, pues le piden que se remita a los cauces institucionales oficiales de Secretaría de Estado, que como todo el mundo sabe, es la que lleva la relación con los estados, las relaciones públicas, etcétera, la sección segunda de la Secretaría de Estado.
Ayer hubo un juicio por una presunta malversación de fondos en la Secretaría de Estado, en la que ha declarado Cecilia Maroña, una de las personas que está implicada en el caso, y resulta que en virtud de esta diligencia, pues habla de otra cuestión que no tiene nada que ver, que Carles Puigdemont buscó un encuentro en el año 2017 por vía telemática con el cardenal Angelo Becciu, que entonces era oficial destacado en la Secretaría de Estado, y que para gestionar este encuentro pues utilizó toda una serie de contactos del entorno del presidente ruso Vladimir Putin. O sea que verdaderamente la colaboración era frecuente y utilizaban este nexo. A mí me llama, insisto, muchísimo la atención, ¿no? Porque ha ocurrido que todos estos datos están saltando de nuevo cuando ha habido tantas quejas sobre el espionaje que habrían sufrido algunas personas relacionadas con el intento de golpe de Estado del 2017 y la falta de libertades que padecerían, pero de fondo no hay ningún tipo de queja ni de manifestación de pena por el hecho de estar tan cercanos al régimen de Putin, que es una cosa más que polémica.
Sí, sí. Bueno, y yo creo, vamos, que está claro que los catalanes, diríamos, del gobierno catalán, pues va a intentar buscar relaciones internacionales, relaciones institucionales, o al menos crear puentes con los distintos estados. Y no cabe duda que estratégicamente el Estado, la Santa Sede, es un Estado estratégico y que siempre se ha dicho que la diplomacia vaticana es una diplomacia de guante blanco, es decir, una gran diplomacia que no en vano debe ser de los estados que tienen mayor número de países con los que tiene relaciones diplomáticas. Por tanto, el Estado Vaticano siempre es un estado que interesa, aunque sea muy pequeñito, aunque no tenga un ejército para defenderse, pero no cabe duda que su poder de influencia es grande, afortunadamente, para la paz y para obras buenas. Y claro, pues yo me imagino que en la estrategia del catalanismo pues estaba tener buenas relaciones con el Vaticano. No sé hasta qué punto el interés es con la Iglesia en sí, más que con lo que representa el Vaticano como Estado independiente y como Estado con un gran conocimiento de la cuestión mundial, ¿no? De las relaciones internacionales y al mismo tiempo pues un Estado importante por lo que tiene de peso moral en todo el mundo. Me imagino que este es el interés de Puigdemont o de quien sea, claro, de tener buena relación con la Santa Sede.
A mí lo que me alegra muchísimo es que en ese caso el cardenal Becciu y sus colaboradores rechazaron el intento y les mandaron a la vía ordinaria. Claro, el Vaticano es cuidadoso, ¿no?, en cuanto a sus relaciones con fuerzas que intentan romper estados consolidados, como es el caso de España, ¿no? Pero hay que ver cómo lo utilizaron y lo intentaron por detrás a través de los rusos, ¿eh? O sea, que son realmente sinuosos. Pero me alegra mucho ver que no cayeron los del Vaticano en las trampas estas.
Sí. Que sí, quizá también el modo de hacerlo y cuando quieren utilizar pues también para aparatos informáticos, vías digitales al margen de las que ya tenían, pues levantaron todas las alarmas, ¿no? Quizá también sea un poco de pardillo, ¿no? Y ya digo, yo siempre he pensado que la Santa Sede tiene un servicio diplomático excelente, y bueno, no va a caer fácilmente en estas cosas. Yo imagino también que en cualquier estado, además de la línea oficial, pues hay otros medios de información, como hemos visto, como podemos comprobar. Pero bueno, afortunadamente lo que se le dijo a este señor es que fuera por el medio diplomático oficial, ¿no? Por la línea ordinaria, que es Secretaría de Estado.
Efectivamente. Querido Ginés García Beltrán, que te alivies de los calores, al menos en la primera parte de la semana, porque luego vuelven a subir mucho las temperaturas. Muy feliz
Muchas
semana.
Muchas gracias, igualmente. Un saludo a todos. Adiós.
Adiós, adiós. No me lo puedo creer, Paulete, que ya estamos en la recta final.
Es que se pasa el tiempo volando, Cris, es que nos lo pasamos muy bien.
Sí, este aprendemos programa. Un montón.
Claro que sí. Bueno, a ver, si te parece, damos voz a los findenautas, que siguen hablando del regreso temporal del rey don Juan Carlos a España.
A don Juan Carlos lo he valorado y lo valoro siempre, y me parece que nunca tenía que haber ido de España porque esta es su casa. También te digo que yo tengo 3 hijos y los 3 son mayores de 30 años y los 3 están de acuerdo de que el rey nunca tenía que haberse ido de España, y los 3 valoran, y uno de ellos es policía y el otro trabaja en el juzgado, es funcionario de juzgado, y tengo un sobrino guardia civil que también opina lo mismo.
Mira, gente joven, que hablabais antes de la gente joven y la opinión del rey don Juan Carlos. También hablan mucho del calor, que en algunos puntos de España alcanzamos hoy los 40 grados. En Madrid, que estamos aquí, se esperan 38 de máxima, y nuestros oyentes se saben muy bien lo que hay que hacer y lo que no en estas ocasiones.
Los trucos para el calor son los de siempre. Por la sombra, despacito, no hacer ejercicio a las horas que no se debe hacer, y por supuesto no estar todo el rato diciendo qué calor, qué calor, qué calor. A mí eso me pone nervioso. Cuando hace calor, hace calor. Y punto.
Me encanta.
Es verdad eso, ¿eh? Bueno, voy a despedir mañana a la doctora Candela. Nos explicará los mitos y verdades sobre el calor y cómo afecta a la salud, también en el caso de determinadas patologías. Tendremos un programa fabuloso de 10 a 2, de 9 a 1 en las Islas Canarias. Y te esperamos aquí, Marcia Ortega, que es la directora del programa, Diego González, Miguel Soria, Paloma Paulete, Jesús García Ercilla, que configuran el equipo, y servidora. El control ha sido hoy de Cinta Molina y el central de José María Orihuela. Y nosotros te pedimos que pases muy feliz tarde. No pienses demasiado en el calor. Y mañana recuerda que la mejor forma de pasar un día con temperaturas notables es precisamente, ¿verdad, Paulete?, la radio.
Ahí estaremos esperándoles que vengan, que se apunten a la fiesta.
Y yo les digo, como siempre, ¡adiós, España!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
COPE.
Mientras Juan Carlos I aparecía este viernes en el Club Náutico de Sanjenjo, el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, le exigía explicaciones y una petición de perdón. Aunque la Fiscalía haya archivado las investigaciones que había iniciado sobre el anterior jefe del Estado, aunque se le haya retirado la asignación pública, aunque se le haya obligado a abandonar España y se haya tardado en autorizar su visita, parece que nada es suficiente. La monarquía es un problema solo para el 0,2% de los españoles, según el último CIS de Tezanos. La monarquía es un problema para un gobierno que tiene dentro a un partido beligerantemente republicano, que quiere reescribir la historia de la transición. El problema lo tiene un gobierno que se apoya en el PNV, en Esquerra Republicana, en Bildu y en el BNG. Algunas conductas pasadas del rey emérito han hecho daño a las instituciones, pero por encima de todo eso permanece el hecho de que Juan Carlos I es uno de los principales protagonistas de que tengamos instituciones democráticas en España. No se justifica el exilio forzoso que ha padecido. Los españoles con causas abiertas con la justicia, y el emérito no las tiene, no son obligados a exiliarse. Tampoco se entiende bien que no le dejen dormir en el Palacio de la Zarzuela. Las soluciones adoptadas hasta ahora no han hecho más que complicar la situación. No es normal que el que ha sido jefe del Estado, aclarada su situación jurídica, tenga que vivir en un país del Golfo Pérsico.